Alisa?
Cen miradas amigas que tinxen o sol por, cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos no 103.4 do dial, na web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone Quack FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e a todas e benvidos a Radio Senior. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Julio Carballada, Puerto Pérez, Silvia La Rosa e quen vos fala, Chus García Veledo.
No control están Luis Santillana e Nuno Cabezudo e apoiándonos a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas a todos e a todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior el 14º programa de nuestra 5ª temporada con los siguientes contenidos.
Hoxe entrevistaremos a Silvia López La Rosa, con quen falaremos sobre Mentes Únicas, un programa socioemocional centrado nas dificultades da aprendizaxe.
Tamén nos achegamos a unha corredoría de seguros para que Carmen Aradas nos explique que hai que ter en conta a hora de contratar un seguro.
E como sempre, teremos a nosa habitual Axenda Senior, para que podades estar ao día de todos os eventos e actividades da universidade. Ya seremos a man de andar polo mundo. Voltaremos a Coruña para coñecer as noticias da cidade, música e moitas cousas máis.
Recuerda que podes contactar con Radio Senior a través del correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando en nuestro blog radioseniorblog.wordpress.com. Si te resulta máis fácil, podes hacerlo en el canal de Facebook radiosenior.udc.
Agardo por ti, pola luz que sae do día, agardo por ti.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Y todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara duro o polizón.
Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informadas. Comezamos a nosa Axenda Senior.
A Universidade Senior vende por en marcha unha nova edición dos programas de democratización do coñecemento na Costa da Morte e Betanzos para as persoas maiores de 50 anos. Os programas, que se desenvolverán entre a vindeira semana e o mes de maio, terán como sede o Auditorio Municipal de Baio e o Auditorio Municipal Cine a Ouvi nas Pontes.
Nesta nova edición, os programas girarán en torno ao Camiño de Santiago coas palestras Santiago Apóstolo, Historia, Mito e Lenda, impartida por Álvaro Jota Iglesias Maceiras. A influencia provenzal na lingua e literatura a través do Camiño de Santiago, con Xan López Viñas, e o Camiño, Paisaxes, Pontes e Fontes, o cargo de José Manuel Álvarez Campana Gallo.
Se estás interesada, anótate xa na web da Universidade Senior, hoxe é o último día para inscribirte.
La Universidade Senior presenta la primera sesión de Cociña Empeza con C de Ciencia. En este seminario, la profesora María Teresa Rodríguez de Blas, catedrática de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias, va a desvelarnos la ciencia que se esconde en la cocina tradicional y el porqué de que algunas recetas funcionen y otras no.
E mañá, tamén na Universidade Senior, comenzaremos o seminario Conexións Matemáticas. Esta acción formativa, impartida polos profesores da Facultade de Educación María Cristina Nayar Ribeiro e Enrique de la Torre, pretende amosarnos a estreita relación das matemáticas cos diferentes realidades do noso día a día.
A Universidade da Coruña, situación e perspectivas. Conferencia de Julio Abalde, reitor da Universidade da Coruña, catedrático de microbioloxía e investigador. Hoxe, ás 19:30, na reunión recreativa e instructiva de artesanos, Circo de Artesanos, na Rúa de San Andrés, número 36. O acto aberto ao público, pero hai que reservar praza no teléfono 981-222-976.
Rematamos esta senda senior cunha iniciativa solidaria. A finais deste mes, a Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña vai pôr en marcha o proxecto IGEA, un programa que busca facilitar a comunicación de pacientes COVID-19 ingresados no CHUAC coas súas familias grazas á colaboración do alumnado de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional e os mestrados sociosanitarios da UDC.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminantes son tus huellas el camino y nada más.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar, con tiernos bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
Volví a golpear
murió el poeta lejos del hogar. Lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, beso a beso.
Silvia López Larrosa é profesora titular da Facultade de Educación da Universidade da Coruña, doutora en Psicología pola Universidade de Santiago de Compostela, universidade da que tamén foi profesora. Ten desenvolvido estadías de investigación en diversas universidades de Australia, Estados Unidos e Reino Unido. A súa investigación oriéntase á familia, aos seus procesos e as relacións coa escola. Sobre este ámbito, ten publicado numerosos artigos en revistas científicas e publicado libros como Familia, Avaliación e Intervención, A Relación Familia-Escola, e é coautora, xunto con Rosa María Seijas, do programa MUPO, Mentes Únicas, sobre o que queremos falar hoxe. Bo día, Silvia.
Bo día, buenos días.
Queremos saber a túa intervención nos proxectos educativos de que facilitan a labor dos alumnos, dos pais e dos profesores. Contanos como é o proxecto Mentes Únicas.
Bueno, Mentes Únicas é un programa psicoeducativo en el cual se trabaja con niños que tienen dificultades en el aprendizaje y sus familias. Generalmente vienen sus padres, a veces viene un solo progenitor y otras veces vienen los dos, y sus hermanos, si tienen una edad determinada, pues más o menos su edad, un poco mayores que los niños que asisten, pueden venir. Y este programa lo que se hace es que a lo largo de 8 sesiones se trabaja con esto, con los niños, y se abordan las dificultades socioemocionales, porque los niños que tienen dificultades en el aprendizaje son niños que tienen problemas con la lectura, la escritura y o las matemáticas. Y entonces, aunque no tengan ninguna deficiencia cognitiva, alguna parte de los procesos que están implicados en esas tareas o en esas funciones no van bien. Entonces, en general lo que sienten es que son incapaces, que no pueden. Y esto es, con este programa lo que se les ayuda es a gestionar todas las cuestiones socioemocionales que suelen ir acompañando a las dificultades en el aprendizaje. Y para las familias pues también es de ayuda, porque los padres se sientan muy presionados por la escuela. A veces creen que su hijo pues realmente es un vago y no quiere hacer las cosas, pero si quisiera podría. Entonces se les ayuda también a entender más qué son las dificultades en el aprendizaje y también a gestionar todas las cuestiones socioemocionales que suelen ir acompañadas también en el propio hogar, porque por ejemplo las investigaciones indican que en general son familias en las que hay bastante conflicto. Por ejemplo, nosotros cuando recogimos datos nos encontramos con que todo lo que tenía que ver con el colegio, los deberes, la escuela, las relaciones con los profesores y demás, eran los principales motivos de conflicto en la familia. Entonces, este programa, nosotros lo que hicimos fue hacer una adaptación de este, se llamaba Unique Minds en inglés, y lo desarrolló una investigadora del Instituto Ackerman de Nueva York, que ya falleció, y esta, nosotros bueno, pues lo tradujimos y lo adaptamos a nuestro contexto, lo aplicamos aquí, y la verdad con bastantes buenos resultados, que nos gustaría seguir aplicándolo, pero bueno, la evaluación que hemos hecho hasta ahora es bastante positiva.
Foi moi complicada a implantación do proxecto, atropastes moitos atrancos.
Bueno, para aplicar el proxecto, la verdad es que tuvimos mucha suerte, porque Rosamari González Seijas, mi colega, como sigue manteniendo bastante relación con algunas de sus exalumnas que ya están trabajando en centros educativos, pues habló con ellas y conseguimos que hablaran con algunos papás y las veces que lo implementamos, pues con estas exalumnas de ella conseguimos que tener participación, ¿no? Bueno, conseguimos que vinieran niños y papás, ¿no? Después seguimos aplicándolo yo con una de mis doctorandas, y lo que se hizo fue aplicarlo con los niños que estaban acudiendo a su gabinete. Ella tiene un gabinete y entonces conseguimos así que participasen. Entonces no puedo decir que haya sido dificilísimo. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, la primera vez que aplicamos el programa, que lo aplicamos tres veces, pues la primera grupo de niños teníamos más muestra, después un poquito menos y después un poquito menos. No fue dificilísimo encontrar por esto, porque ya conocíamos a las profes y las orientadoras y las profesoras de pedagogía terapéutica, y ellos consiguieron contactar con niños, decirles a los papás si les interesaba, y así fue como conseguimos que vinieran, y la verdad es que fueron todos grupos estupendos.
Por lo menos é unha satisfacción arrancar e non encontrar e ver que o teu vai pa diante.
Sí, eso estuvo moi bien, foi moi moi positivo, e a resposta de los coles tamén foi moi positiva.
Mantedes contacto con centros no que nos que levastes a cabo o proxecto?
Pues, si te digo la verdad, en este momento no. Durante la implantación del proyecto sí, y fue bastante estrecho. De hecho, en algunas sesiones pues venían las orientadoras porque tenían mucho interés en ver cómo iba el programa y todo eso. Entonces, mientras implantamos el programa sí, después de que se implantó y un tiempo después, pues la verdad es que lo que pasa siempre, ¿no? La cosa se va alargando en el tiempo, pero bueno, si nos encontramos con alguna orientadora de las que participaron en Mentes Únicas, pues la relación es muy buena.
Bueno, esto tiene que seguir.
Nos encantaría. De hecho, este año que viene, doctoranda mía, la idea es que quiere implantarlo para continuar con su tesis, porque tuvo ahí un tiempo de parón, pero quiere retomarlo y aplicarlo con los niños y con las familias, y confía en tener muestra suficiente y que pueda ser, como era el plan inicial, su tesis doctoral.
Bueno, eu a verdade que a miña vida laboral foi totalmente dedicada a un sino, e en moitas ocasións que te encontras con alumnos con dificultades que non sabes moi ben como resolver, bótase de menos unha man que che diga o que podes facer, ou non sei, verte involucrado en algunha cousa destas.
Sí. Bueno, Mentes Únicas tiene su propia versión para la escuela también. Nosotros empezamos trabajando con niños y familias. Lo que nos dábamos cuenta era que era bastante necesario implicar más a los colegios. De hecho, una de las críticas que nos hicieron cuando publicamos los datos, los revisores del artículo, es que hubiera estado bien que estuvieran más presentes los docentes de los coles y demás. Sí, sí. Entre otras cosas, porque no ven los cambios en los niños. Tú los puedes ver en la sesión, pero después ellos en el aula les cuesta más verlo. Entonces hicimos la versión para trabajar en la escuela, y en ese caso lo que se hace es un docente o alguien externo al colegio o el profesor de pedagogía terapéutica, el orientador, lidera las sesiones en el aula, y lo que hace es que trabaja con toda la clase, tanto el niño que tiene dificultades como todos los demás alumnos del aula, ¿no? Y entonces, bueno, se trabaja todo lo que tiene que ver con conocerse más, con todos los procesos, bueno, lo que se trabaja también con los papás y los niños, todos los procesos que están implicados en las muchísimas tareas que hacemos en el aula, cómo somos unos mejores en unas cosas y no en otras. Se habla también de que cuando se habla de que unos somos mejores que en unas cosas que en otras, se aprovecha para hablar de las inteligencias múltiples, y bueno, los niños descubren que hay mil maneras en que uno puede demostrar, bueno, mil, hay varias maneras en que cada uno puede demostrar que es capaz y que es inteligente, ¿no? Porque es verdad que muchos de estos niños con dificultades lo que sienten es que ellos son que son unos fracasados, que no son capaces, que son tontos, ¿no? De hecho, algunos hasta se lo dicen a sí mismos. Y claro, te da mucha pena que niños de esta edad, que aún están en primaria, piensen cosas tan negativas de sí mismos.
Sí.
Y claro, es que después, aunque mejores en tus procesos cognitivos y aprendas mejor, pues por la maduración o porque se hay un trabajo bueno detrás de incidir en todos estos procesos que a ellos les cuestan, te vas a encontrar con un niño que sigue pensando que es tonto. Entonces hace falta trabajar los dos aspectos.
Hay que enseñar a quererse.
Sí, también, y elogiarse. De hecho, yo con mis alumnos a veces les digo, creo que lo que tenemos que hacer es empezar a elogiarnos a nosotros mismos, ¿no? Empezar a decir cosas buenas de nosotros mismos. Y claro, ya veis que se ponen colorados, sí. Y dicen, ¿cómo voy a decir cosas de mí? Es que no sé qué voy a decir, ¡qué vergüenza!
Claro,
toda la razón, creo que vivimos en una cultura en la que parece que si piensas algo positivo de ti o lo dices, pues que estás chuleándote,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Y yo creo que tampoco es eso, hombre, hay gente que es verdad que va por la vida con una enorme prepotencia, pero que tengas una visión positiva de ti y que de vez en cuando te digas, bueno, estoy contento por haber hecho esto, eso no es ser chulo, no ser un chulo,
para
si es verdad.
Claro. Y a mí me parece muy interesante que comentas das sesións de traballo con toda a clase.
Sí.
Porque é certo que hai xente ou nenos que están infravalorados, non saben por qué, pero probablemente os que non están ou non se consideran así tamén teñen un puntiño donde tocar.
Exactamente, es que todos en alguna cosa, aunque seas incluso un alumno brillante, puedes sentir en algún momento que lo tuyo no es, pues yo qué sé, saltar vallas o hacer badminton, o todos tenemos nuestro puntito, lo que tú dices, ¿no? Algo que no se te da bien, pero es verdad que hay otras cosas que sí que se te dan bien,
¿no? Claro.
Entonces, bueno, es identificar aquello que se te da bien y lo que no. ¿Y cómo gestionas todo eso? Y todo eso eres tú, ¿no? Lo que ocurre es que hay algunos niños que como sienten que todo les sale mal, todo, ya se pone un así un poco tremendo, pues eso es su identidad, y que son un desastre, yo no valgo, yo no sirvo, yo no tengo futuro, no. Claro, todas esas cosas que de alguna u otra manera, pues los adultos a veces les transmitimos, ¿no?
Sí.
Y se trata de que ellos, bueno, reconozcan en qué van bien, en qué, que todos tenemos algo que se nos da bien, pero es verdad que hay cosas que se nos dan bien que no se valoran en la escuela, y ese es el problema fundamental en general, ¿no?
Sí,
que estamos en un contexto,
o concepto aquel que teníamos de Marías,
sí.
Y realmente non hai Marías, quero decir, todas, todo isto das intelixencias múltiples é algo que me seduciu.
Sí, lo que pasa que es verdad que una cosa es decirlo y otra que nuestro sistema valore y reconozca todo esto, ¿no? Yo creo que aún falta para que se reconozca, pero el planteamiento de Gardner supuso una revolución, porque parecía que solo podías ser inteligente si eras muy bueno en matemáticas o eras muy bueno en lenguaje, ¿no? Y ahora pues entiende que hay otros ámbitos en los que uno puede destacar, en teoría, pero en la práctica yo creo que nuestras escuelas, aunque hay algunas innovadoras y que se están haciendo cosas muy interesantes, el grueso me da la sensación
que
de
continúa.
Que sigue, sí, un poco anclada en que solo hay lo que es importante y después están, como dices tú, las Marías.
Sí. Eu non sei, pero todo o mundo, está demostrado que todo o mundo sirve para facer ben non unha cousa, máis dunha cousa. Difícil é convencer a persona, porque, bueno, mismamente cando teñen que escoller unha carreira, casi sempre se pensa ou dase a pensar no futuro, que salida, que isto, sin valorar o que realmente é unha vocación ou...
Sí, bueno, isto, el tema de que decidir y qué hacer, ¿no? Pues la verdad es que eres bastante joven todavía para tener claro a veces, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de La Coruña ahora se han implantado unos grados que son, no sé cuál es exactamente el término exacto, pero están pensados para estos alumnos que aún no tienen muy claro qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, hacen este grado y después se van decantando por... van teniendo más tiempo para madurar y descubrir qué es lo que les gusta, porque muchas veces no tenemos ni idea cuando tenemos 17, 18 años.
Un mentes únicas a nivel universitario.
Sí, lo que pasa que es verdad que mentes únicas no es que te ayude a decidir qué quieres ser en el futuro, ¿no? Pero, bueno, está claro que la orientación para saber exactamente qué te gustaría hacer pues sí que sería, es un ámbito importante. Por ejemplo, en la Universidad de La Coruña hay una iniciativa en la cual compañeras de la universidad, distintas profesoras, este año hicimos un vídeo para alumnos de primaria o de secundaria contando lo que hacíamos nosotros, algunas haciendo retos para los alumnos y para ayudarles un poco también a descubrir qué hacemos, ¿no? Acercar un poco la universidad a los niños de primaria y de secundaria, y bueno, confiamos en que algún niño o alguna niña pues descubra que a lo mejor algo que nunca se le había pasado por la cabeza puede ser una opción de futuro, ¿no? A mí me parece una iniciativa muy interesante, ¿no? Y cuando se nos dice que la universidad está un poco ajena, ¿no?, al mundo real, pues esto está claro que está muy cerca del mundo real. Los niños grababan sus vídeos, mandaban sus preguntas y bueno, y después a los que fuimos a secundaria, pues no nos tocó ninguna pregunta, casi todas las preguntas se los hicieron a los de primaria, pero si nos hubieran tocado preguntas, las habríamos preparado y habríamos tenido que responder, ¿no? Aunque no puedes ir allí por las medidas que tenemos ahora, pues bueno, te grabas y cuentas un poco más o respondes a sus inquietudes, ¿no? Haces el vídeo pensando en lo que les puede interesar, pero después los niños salen por donde salen.
¿Y eso podemos verlo, no, por si acaso tenemos cerca para difundirlo entre los nuestros
nenos?
Pues por nenos.
Supuesto, yo os digo, porque es una, bueno, la responsable fue Cristina Naya y me pongo en contacto con ella, y si tú me das tu correo, pues así lo podéis ver. Yo creo que la idea fue difundirlo y ahora lo puede ver cualquiera. ¿No?
Pero bueno, interesante, porque podemos ponerlo en diante de algún neno que teñamos próximo y pode ser unha axuda. Nunca se sabe dónde se pode encontrar a axuda.
Exacto. Esto lo que pretendía era dos cosas, yo creo. Una, que todas éramos chicas y todas hablábamos, ¿no?, de lo que hacemos las científicas, aunque estés en ciencias sociales también es investigación. Y después, por otro lado, el hablar de lo que hacemos en la universidad, ¿no? Y la verdad es que había vídeos súper interesantes, ¿no? Y claro, cuando les ponen retos y les hacen preguntas, bueno, pues es como mucho más dinámico para los niños.
Así otro que fito también o de desligar o de científico das carreiras específicamente de matemáticas, sí. Porque a ciencia está en todos los ámbitos.
Exacto. Entonces, y el método científico, claro, también. Entonces, bueno, sí, estamos gente de ciencias sociales, gente de, bueno, ahora la psicología se considera ciencias de la salud, ¿no? Pero es verdad que nuestra tradición ha estado ahí un poco como a caballo, ¿no? Y estamos en una facultad que son ciencias sociales y jurídicas. Entonces, bueno, estamos ahí un poco en el medio, ¿no? Aunque haya muchos psicólogos en esta facultad.
Es como a creatividade, que parece que solamente de un campo, y resulta que a creatividade é importante en absolutamente todos. Entrevistamos a unha profesora de informática que dixo que era o pilar fundamental la creatividade.
Por supuesto, y esto es algo también que es una cuestión que es en la escuela, que sería fundamental, ¿no? Trabajarla, difundirla y fomentarla, porque los humanos creo que hemos llegado a donde hemos llegado como especie gracias a ser muy creativos, a no venir con todo prefijado, ¿no? Eso los ha hecho muy flexibles y nos ha permitido colonizar el mundo desde un polo hasta el otro, bueno, casi. Entonces,
Silvia, ahora, ¿qué estás a hacer?
¿En qué proyectos estoy? Bueno, en este momento, aparte de todos los trabajos fin de grado y fin de máster que nos toca corregir en estas alturas del año, estoy trabajando en un proyecto con unos colegas de informática, que ellos lo que son expertos es en machine learning para la predicción de los comportamientos, y tienen un proyecto para utilizar esta metodología para la predicción de los problemas mentales, ¿no? En concreto estamos trabajando en este momento depresión, con la vinculación que esto tiene con los suicidios. Y después estoy en un proyecto europeo en el cual muchos países están implicados para saber qué programas están desarrollando para ayudar a las familias y a los niños.
Pois parabéns e gracias por todas estas axudas que estás a prestar a un mundo tan importante como é o desenrolo e a educación. a todos os convidados preguntamos unha canción para poñer un carameliño ao final da entrevista. Que canción te gustaría escoitar?
Pois ese é You Fill Up My Senses, de John Denver.
Moi ben, e por que? Ten un significado para ti?
Es que me encanta. Yo no tenía ni idea de quién era John Denver y mi marido me lo grabó un día y dije, es que me encanta esta canción. Bueno, a ver, porque me pedisteis una canción, ¿no? Pero también me gusta la música barroca.
Bueno, sí, bueno, pero este tipo, tenemos,
¿no? Pero esa es que me parece flash. Tiernísima, no sé, tiene algo especial y me gusta, no es que la esté escuchando constantemente porque si no sería aburridísimo, pero me parece que es especial.
Bueno, pues moitas gracias polo teu tempo e bueno, atoparémonos ao largo dos programas que fagamos.
Come, let me love you. Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me.
Siguiendo con el interés que Radio Senior muestra por el tejido empresarial de nuestra ciudad, especialmente por las pymes, hoy entrevistamos a Carmen Aradas, directora de una correduría de seguros. Carmen, que es profesora y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Mediadores de Seguros de A Coruña, tiene una dilatada experiencia profesional que comenzó en 1992, donde, según nos cuenta, hizo absolutamente de todo, incluso hizo peritajes de siniestros. Ahora, como dice ella, ha cruzado la raya y defiende no a las aseguradoras, sino a los asegurados. Buenos días. Estamos con Carmen Aradas, a la que hemos requerido para que nos oriente un poco sobre ese mundo de los seguros tan difícil para todos y que yo creo que todos tenemos. Vamos a empezar por esos seguros que yo creo que absolutamente todos tenemos. Bueno, absolutamente todos tenemos, el que tiene una casa, el que tiene un coche. ¿Dónde tenemos que mirar esa letra pequeña de la que todos nos quejamos cuando tenemos un siniestro? En esos seguros, por ejemplo.
A ver, nosotros tenemos, hay esos seguros obligatorios, entre comillas, es verdad que el seguro de autos es obligatorio. El de hogar, dice, si tienes, eres dueño de la casa, tienes que tener un seguro de incendios, si tienes una hipoteca, si no, no tienes por qué tenerlo. Es muy recomendable tener un seguro de hogar, pero, a ver, yo recomiendo incluso, ya no solo si eres propietario, sino también si eres inquilino, porque el propietario tiene unas responsabilidades frente al inquilino y el inquilino frente a los propietarios. Entonces, aunque seas inquilino, deberías, lo aconsejable es tener un seguro. La letra pequeña, siempre vamos a eso, al condicionado. En el condicionado siempre aparece pues aquella cosa que no cubre, qué tal, pero las pólizas normalmente ya tienen unas garantías básicas que van a cubrir esos riesgos gordos, que les llamamos, ¿no? Pues un incendio, una fuga de agua, que nos necesitemos un cerrajero, son cosas que pasan en el día a día. Luego es verdad lo que podemos ver que tiene letra pequeñita, pues es que no me cubre esto. Es verdad que a lo mejor dices, pues tienes en el baño, tengo humedad, pues a lo mejor no es humedad, es condensación, y entonces entran con que, pero es que tengo el seguro y no me cubre. Claro, pero es que eso a lo mejor es por un problema de ventilación del baño o tal. Ahí es donde está la letra pequeña.
Mira, ¿qué aporta una correduría de seguros? A que yo entre en una entidad aseguradora, me den un precio y diga, ah, pues me parece bien, lo hago.
A ver, nosotros el tema de una correduría de seguros es que no tienes... el compromiso tuyo es con el cliente, nosotros el compromiso es con el cliente. A mí me viene una compañía de seguros y yo, si fuera una oficina exclusiva, porque hay oficinas exclusivas de compañía de seguros, entonces te dicen, me vienen y te dicen, pues es que hay que vender vida, o hay que vender hogar, o tienes que vender este producto. La ventaja de una correduría de seguros, mi cliente, o sea, yo me debo a mi cliente, yo no me debo a la compañía, entonces yo a quien voy a orientar es siempre al cliente. Es más, nosotros le damos varias opciones, o sea, como correduría de seguros, digo, pues yo te ofrezco esta compañía, esta otra y esta otra. Luego tú decide en función del precio de coberturas lo que estimes oportuno. Hay gente que dice, bueno, Carmen, yo pues el que tú me digas, pues me fío de ti, pues perfecto, yo encantada. Es más, pues yo siempre me siento muy responsable, que parece que todos los seguros son míos, pero y todos los siniestros también son míos, es una responsabilidad decir, pues como si fuera para ti, ¿no? Yo me ha pasado con alguna compañía de seguros que me ha venido a la oficina y me decía, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer esto otro. Y yo un día ya, en una compañía grande, le dije, mira, ¿qué pone en la puerta? Y me dice, ¿cómo? El director, ¿cómo? Y dije yo, ¿qué pone en la puerta? Aradas, ¿verdad? El día que ponga, le dije el nombre de su compañía, pues me tendrás que pedir cuentas. Yo hoy por hoy me debo a mis clientes. Entonces nosotros vamos a orientar siempre al cliente. Y luego a la hora de un siniestro, lo que le aportamos, que yo creo que eso es nuestro valor añadido, es en defensión de que tú tengas que llamar a un teléfono y que te mareen. Porque al final el cliente está llamando a la compañía de seguros que le va a pagar. Entonces la compañía lo va a torear, no nos engañemos. La compañía si te puede decir, pues es que te aplico depreciación en una alfombra. No, perdona. A mí no me puedes aplicar depreciación porque a mí me cayó agua del de arriba. Mi alfombra estaba bien. No me puedes decir si tengo una alfombra de 400 que me das 200. Si yo ahora me quiero comprar esa alfombra van a ser 400, me tienes que dar 400. Entonces, le vamos a orientar y vamos a defender sus intereses. Y eso es ese valor añadido que tenemos nosotros. Que no nos torean en ese sentido, porque es eso, la compañía, si tú estás llamando a un teléfono, estás llamando a lo que os estaba comentando, la compañía que vas a pagar. Uh-huh. Entonces, no deja de ser una empresa, y si puede pagar 100, no va a pagar 200.
Uh-huh. Yo creo que desde una correduría testéis bien un poco lo que son las compañías. Hay compañías, yo no sé si mejores o peores, pero hay compañías más claras en sus pólizas o que presentan menos pegas a la hora de un siniestro o no, o son todas más o menos iguales.
No, hay de todo, ¿eh? Incluso a la hora de la contratación. Hay compañías que son súper ágiles y a lo mejor hay cosas que una compañía no quiere ni verlas delante y otra encantado de contratártelas. Ahí está nuestra ventaja, que no tenemos solo una compañía, trabajamos con un abanico súper amplio, entonces lo que no quiere una compañía lo quiere otra. Y es más, a veces yo tengo clientes que dicen, es que me echan del seguro, una póliza de hogar sencillita, es que me echan del seguro, y digo, pero mira, que no te preocupes, o sea, lo que sobran son compañías, y es normal, bueno, pues ha habido un año malo, y pues tuviste que llamar a un cerrajero, tuviste una fuga de agua, tuviste tal, bueno, a ver, no deja de ser una empresa, una compañía de seguros. Si tú pagas 200 euros de un seguro de hogar y en ese año se produce unos gastos, esa póliza, a lo mejor de 1.000 euros, claro, dicen, ingreso 200, gasto 1.000, cliente no rentable. Bueno, pero no pasa nada, que no sé, porque hay gente que dice, eso pasa en todas las casas, sobran compañías. Pues a mí también me han echado de alguna compañía por siniestro. Claro, pues oye, tienes un mal año o tienes un siniestro gordo, y entonces pues no compensa.
Pero eso es puntual.
Sí, sí.
Porque no vas a estar toda la vida con mala suerte.
No, eso es a lo mejor un año malo que tienes. Yo tuve ahí un cliente que, bueno, pues tenía mala batería del coche y llamó, yo no sé si fueron 7 veces a la grúa en un año, claro. Me dice, es que no tuve siniestros. Y le dije, ya, pero llamaste a la grúa 7 veces. Cada vez que va la grúa son 100 y pico euros. Claro, dice, claro, yo no cambiaba la batería porque como venía la grúa, digo yo, ya, a ver, a la compañía esa póliza no le ha resultado rentable, pero no pasa nada, te vas a otra compañía y ya está. Entonces, es esa ventaja de lo que comentabas, ¿no? Que si había compañías buenas, y luego es verdad, hay algunas compañías que son más ágiles a la hora de los siniestros. Bueno, y también van cambiando. Hay compañías que al principio, pues ahora nosotros tenemos una compañía que en siniestros de hogar iba fenomenal, y ahora por H o por B se están poniendo pegas en todo. Entonces, bueno, pues yo ya esa compañía ya no procuro hacer hogares con ella, porque estoy viendo que en siniestros están teniendo.
Sí,
ya están llevando las cosas de otra manera.
Entonces, Carmen, porque me está pareciendo ver la diferencia entre una correduría de seguros y el típico seguro que te encuentras de todas las marcas o el seguro que te ofrece el banco, es que ese seguro solamente te ofrece una marca. En cambio, vosotros como correduría de seguros ofrecéis un abanico de distintas clases y gamas.
Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, eso, una póliza de hogar, la podemos hacer. Nosotros trabajamos con las principales compañías del mercado, eso, AXA, Reale, Plus Ultra, Allianz, Mapfre, entonces, claro, y compañía, incluso compañías pequeñas y tal. Entonces, es más, y luego también por el tipo de vivienda que sea, pues, por ejemplo, la vivienda unifamiliar, pues sabemos que va muchísimo mejor, la póliza es mejor en esta compañía, porque tiene una serie de coberturas que no está dando otra compañía. Y que luego vemos que los siniestros están ahí. Por ejemplo, una vivienda familiar, sabes que unifamiliar, sabes que va a tener, pues cuando hay tormenta, más problemas de daños eléctricos, porque no tiene las mismas medidas que una comunidad de propietarios a la hora de que haya sobretensiones, pues temas de viento. En un piso en Coruña no vas a tener un problema de viento, te da igual, haces un seguro. En cambio, con una vivienda unifamiliar ya te vas en las coberturas de viento, de lluvia, de humedades, de tal. Entonces, cada compañía tiene mejores productos en unas cosas y mejores en otras, incluso a nivel empresas también, ¿eh? Hay compañías que hay, yo ahora mismo, pues a lo mejor una empresa que tienes de un riesgo como puede ser plásticos, que pues ahora con lo que hubo en Oceau y todo el tema de incendios y tal, y que hay compañías que no la quieren ni ver delante y otras compañías te la hacen sin problema, o sea, entonces ahí está la ventaja, en ese abanico de oferta que le puedes dar al cliente.
¿Y qué tipo de clientes tenéis? ¿Qué personas llegan a una correduría de seguros?
Pues hay de todo tipo. Mira, nosotros tenemos cliente particular, el típico cliente que te viene, entra con una póliza, pues con una póliza del coche, una póliza de hogar y tal, y le gusta pues cómo lo tratamos, y luego ya nos trae más cosas.
Que
nos trae más cosas de pues te traigo el coche de mi hija o te traigo tal, y luego tenemos mucho taxista. Entonces, además, bueno, en taxis funcionamos bien y los taxistas están en las paradas, entonces el boca a boca funciona muy bien. Y luego empresas ya seguros de naves, de actividad, responsabilidad civil profesional, de abogados, de autónomos, de pequeño autónomo. Y luego peleamos mucho también el tema de los seguros de vida de los bancos, que te exigen, te cobran el doble y el triple, por lo mismo, si lo hacemos nosotros a mitad de precio, exactamente lo mismo. Incluso le hacemos la gestión al cliente de irle al banco, presentarle la carta de anulación para que no lo mareen ni que le digan, no, esto no puedes hacerlo, esto es obligatorio, la ley la conocemos, sabemos los derechos del asegurado y que no pueden condicionarlo. Entonces, le asesoramos también en ese sentido, ¿eh?
¿Hay algún tipo de seguros que no toquéis por alguna razón?
No, la verdad es que hacemos todo tipo de seguros. Ya os siempre digo, hasta hacemos piscinas contra incendios. O sea, es una coña, pero es así. O sea, es que hacemos todo tipo de seguros. O sea, sí.
Bueno, yo creo que
el tiempo se cumplió. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que nos has aclarado muchas cosas que pueden ser interesantes para nuestros oyentes.
Bueno, muchísimas gracias.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que el express al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren.
We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher.
Bos días. Andando polo mundo, achegámonos a...
aos Países Baixos.
E o teu nome é...
Luciano Varela.
Luciano, que foi o que te levou a ti cara aos Países Baixos?
Bueno, pois, entre outras cousas, a búsqueda de novas experiencias, de aprender outro idioma, pero sobre todo a búsqueda de maiores oportunidades profesionais.
Luciano, contanos un pouquiño o que estás facendo aí, a que te dedicas.
Pois, eu son músico. Eu cheguei a finais do ano 2014 aos Países Baixos, onde comecei a estudar no Real Conservatorio da Haia. E, bueno, despois de formarme tanto neste conservatorio como en Rotterdam, no Codarts, que se chama, facendo unha especialidade de músicas do mundo, pois levo intentando subsistir, por así dicilo, intentando gañarme a vida como artista ou como músico en diferentes tipos de proxectos. Dende principios do 2020 empecé a traballar como profesor no colexio americano da cidade da Haia, aínda que está situado en Basenar. Empecé a traballar nun principio como profesor sustituto, logo como asistente, aínda que despois da chegada da pandemia isto interrompiuse polos peches de todos os colexios. Bueno, retomei as miñas actividades como docente en setembro ata enero. Ata este xaneiro, que de feito volveron a cerrar os colexios ali nos Países Baixos porque a situación volveuse a complicar, e a partir de aí quedeime sen traballo. Agora mesmo estoume gañando a vida dando clases particulares, cas miñas composicións. Teño un proxecto de músicas do mundo, co que evidentemente a situación non nos permite seguir dando concertos, pero seguimos facendo actividad cultural para intentar ter algúns que outro, bueno, para manter activo o proxecto, e de aí tamén polas miñas composicións e producións pois teño algúns ingresos. Esa é máis ou menos a miña vida profesional agora mesmo. Evidentemente aproveitei este parón para seguir formándome, seguir avanzando nese camino como docente. Agora mesmo encontrome facendo un máster en educación na Universidade Internacional de Valencia, evidentemente de manera online e no presencial.
Que interesante, Luciano. Mira, ahora podes facernos un breve recorrido polos Países Baixos, por si esta pandemia nos permite en algún momento facer unha escapadiña.
Nos Países Baixos, eu penso que, bueno, é a miña opinión personal, por suposto, pero eu creo que é un país que merece moito a pena visitalo no período primaveral, entre outras cousas polos famosos tulipáns, pero tamén é porque o país, fuxindo un pouco dos tópicos, o país ten un aspecto moi fermoso durante a primavera e durante o verán. É un país que parece transformarse, a parte de que non é, é un país cun inverno moi duro, entón cando sae o sol, o país transformase, a xente tamén parece que volvese un pouco tola no bo sentido. É unha maravilla, verdad? É un país con moitísimos festivales. Agora, evidentemente, pola situación actual non é posible, pero normalmente é un país con moitos festivales, festivales incribles, cunha temática e cunha creatividade fora do común. Non estamos acostumados en Galicia ou en España a ver festivais feitos desta maneira, na que a música é unha parte esencial, evidentemente, pero é unha parte. Logo hai moitísimas máis actividades, e a propia temática do festival, o atrezo do festival, é algo increíble, merece moito a pena velo e un disfruta moitísimo visitando esta clase de festividades ali. Logo, deixando un pouco fora as grandes cidades que todos coñecemos, como poden ser Ámsterdam, Rotterdam ou Haia, que merecen a pena, non quero desmerecelas, pero sí que penso que hai outras cidades máis pequenas ou pueblos máis pequeniños que teñen pois o mesmo, o dos canais, o tema das casiñas de ladrillo, os adoquines, as carreteras, as rutas en bicicleta, pero cunha peculiaridade que é moito máis original en certos aspectos, menos turístico e máis bonito. Un das cousas que merece a pena, por exemplo, é visitar Delft ou Sandam, que é unha población que hai cerquiña de Ámsterdam, chea de molinos, os famosos muiños de Holanda, pero nesta población cun aspecto peculiar, moi bonito. Tamén estamos as illas que son moi descoñecidas, as illas do norte, sobre todo. É un paraxe descoñecido por completo dos Países Baixos para os que son de fora, merece moitísimo a pena. Cada unha delas ten, aparte de que é moi bonito porque prohíbe a entrada dos coches, non sei se en todas elas, pero na maioría delas está prohibida a circulación e, por tanto, é un aspecto moi salvaxe, moi virxen, con moi pouca contaminación, tanto acústica como contaminación, polución, por así dicilo. É moi interesantes. Bueno, así, máis ou menos, é unha vista así moi rápida do que podría facerse nos Países Baixos. A comida, é verdad, esquecíame da comida. Hai que ter en conta que os Países Baixos como tal non teñen unha tradición culinaria propia. Eles beben moito das tradicións culinarias que chegan das súas colonias, antigas colonias, en Tailandia, Filipinas, no Caribe, como pode ser Curaçao, destes países chegan efectivamente a... hai moita inmigración destes países, entón traen consigo a súa cultura culinaria e ademais os holandeses gustalle moito, entón se alguén lle gusta moito a cociña filipina ou tailandesa ou vietnamita, nos Países Baixos va a topar restaurantes moi interesantes, tamén orientais, por que non dicilo. Eso creo que é o máis remarcable, porque logo, pois, tampouco é, evidentemente, restaurantes internacionais como españois, italianos, griegos, tamén hai, pero creo que cabe resaltar este outro tipo que aquí, por exemplo, en España non atopamos moito de seguido, non é moi normal, e ademais que é unha cociña tailandesa, filipina, é moi rica. Bueno, a min personalmente gustame moitísimo.
Bueno, Luciano, moitas gracias polo teu tempo e por ternos levado así a unha viaxe polos Países Baixos. Unha aperta grande. A música que estamos a escoitar é un agasallo de Luciano, creación súa, bella e fermosa.
Polo vale no crecente que vai máis alá do mar, por unha nena valente. súa terra tivo que deixar, buscando un soño perdido que ali non pode atomar. Buscando un soño perdido que ali non
seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según como le va, según como le va.
Y hasta aquí llegó hoy Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior de la Universidade da Coruña.
Tes todos os nosos programas disponibles na web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone quackfm.
Lembra que podes contactar connosco a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.blog.wordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir el próximo 6 de mayo de 2021. Mientras tanto, seguid por aquí aguantando el temporal.
Que no se imponga más y el campesino canta por no llorar.
Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según como le va, según como le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar?